Ya estamos conectados con Mauricio Cartún, no sé si yo lo pronuncio bien porque él nos dirá, que es un dramaturgo, un escritor especializado en temas de teatro.
Director.
Director de teatro. Y bueno, hace bastante que queríamos conversar con él de distintas cosas. Mauricio, Emilio y Ariel te saludan desde Mendoza.
Hola, mucho gusto, amigos, gracias por llamar.
Bueno,
gracias a usted.
Vos sabés, Mauricio, que por una cuestión azarosa, por una cuestión circunstancial, a mí personalmente me ha tocado ver teatro. Y luego de ver muchas obras de distinto estilo, de distinto tipo, de distintas vertientes del teatro, vi una obra que se llamaba Terrenal, que se llama Terrenal, y yo me quedé muy sorprendido con lo que vi. Porque está, todo transcurría en un espacio minimalista, muy reducido, con muy pocos elementos en escena, pero muy impactante los diálogos, y uno va descubriendo lo que le sucede a esos personajes a través del transcurso de la obra, y se va dando cuenta lo que sucede, que no es ni más ni menos que la historia de Abel y Caín, quizá, o de dos opuestos que no son diferentes a los opuestos que tenemos en la Argentina. Y me parece que podemos empezar a hablar un poquito de eso, si te parece.
Claro, claro. Sí, por cierto, Terrenal es un espectáculo, digo, para nosotros especialmente entrañable. Está cumpliendo esta semana las 1000 funciones. Oh. Y en temporadas consecutivas, llevamos 9 temporadas, estamos terminando, ahora esta semana que empieza terminamos la 9ª temporada, así que bueno, nada, es una especie de milagro teatral. Y sí, efectivamente, un día descubrí que ese mito, el mito de Caín y Abel, en el que se ve siempre el enfrentamiento entre hermanos, tiene un precedente prebíblico, bueno, como la mayoría de los, claro, de los relatos bíblicos, naturalmente, digo, vienen de otro lado siempre. Y en el caso del mito de Caín y Abel es nada más y nada menos que el enfrentamiento entre dos modelos tribales, los nómades y los sedentarios, las dos maneras totalmente opuestas de vivir. Uh-huh. El que anda por el mundo ligero de equipaje y el que se queda y acumula. Y en esa dialéctica, en ese enfrentamiento, en ese par, en esa discusión entre maneras de ver la vida, escribí esta obra.
Ajá. Uh-huh. Porque el mito es algo, bueno, podríamos decir que está omnipresente en la vida humana y sin lugar a dudas en el teatro, ¿no?
Es que, fíjate, toda nuestra vida está dividida en las dos pulsiones, en los dos impulsos, en el impulso nómade y en el sedentario. Adentro de cada uno de nosotros hay un Caín y hay un Abel. Uh-huh. Digamos, hay un productor que siembra, cosecha y tiene que armar silos para guardarlo cosechado. Uh-huh. Y quedarse ahí al lado cuidándolo. Y está el otro, el pastor, el que anda siempre buscando el solcito donde hay pasto y anda con la mochilita y una pajita entre los dientes, que es la clásica manera de representarlo en los cuadros. Adentro nuestro está siempre eso. Ese enfrentamiento es también creador de modelos políticos, pero yo no creo en la división tajante, no creo que haya nómades puros y sedentarios puros. Uh-huh. en el mundo contemporáneo. Creo que cada uno de nosotros tiene de los dos y depende qué es lo que predomina.
Uh-huh. Mauricio, ¿te ha tocado trabajar con personas de la historia de la cultura y del arte escénico de la Argentina muy importantes? Y yo quisiera, si vos podés contar un poquito, que para no leer tu currículum, porque me parece que sería algo tedioso y hasta posiblemente aburrido, una enumeración fría de cosas, pero contar lo que vos has hecho a través de la historia desde los años 70, relacionado con el mundo artístico del teatro, que para nosotros son cosas muy importantes, aunque lejana tal vez, porque han tocado que transcurran, en tu caso, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Claro.
Aunque a veces has paseado por la Argentina, ¿no?
Por cierto, y siempre con ganas de volver por acá. Mira, la verdad, pues yo empecé en los 70 escribiendo teatro, siempre en circuitos alternativos, digo, al principio en circuitos rabiosamente políticos, digamos, un teatro de barricada, un teatro de calle. Bueno, con el tiempo fui llegando a las salas, al teatro independiente, y traté de mantenerme hasta el día de hoy, mantenerme eligiendo los espacios, digo, tratando de alejarme de lo que aquí en Buenos Aires se conoce como el teatro comercial. Digo, no porque yo tenga algún prejuicio con uh-huh. lo comercial mismo, sino porque, bueno, porque son teatros que te condicionan, porque tenés que hacer las cosas de determinada manera, opinando de cierta forma y con cierta estética. Y en mi caso comprendí tempranamente que lo único que me daba energía era hacer las cosas como a mí me gustaban. Entonces, hasta el día de hoy sigo orgullosamente trabajando en ese campo independiente, armando cooperativas.
Eso te iba a decir, porque también cambia la forma de financiarse, ¿no?
Totalmente. Totalmente. Fíjate, mira, es muy curioso, pero bueno, hablábamos recién de Terrenal. Terrenal está conformado, el elenco está conformado como una cooperativa, y los 6 integrantes de esa cooperativa vivimos de ese espectáculo 9 años. Por supuesto, para hacerlo trabajamos. Un amigo mío dice, nosotros somos clase media teatral, ¿no? La clase alta es el teatro comercial, hay una clase más modesta en el teatro más vocacional, más independiente. Ajá. Y nosotros somos una especie de clase media que la verdad la luchamos en salas medias, en salas chicas, pero nos organizamos de manera tal que entre las recaudaciones de una gira o el propio público que viene a las salas, en una repartija proporcional, como hacemos siempre, conseguimos vivir de eso. Uh-huh. Y la verdad, es un privilegio, entre otras cosas te diría, es un privilegio nacional, porque no hay muchos países donde el teatro, salvo en sus versiones más comerciales, pueda transformarse en una forma de vida. Claro. Bueno, asumirlo, sostenerlo, orgullosamente, como te decía, ha sido el trabajo de estas décadas.
Y lo difícil, digo, en una profesión de esta naturaleza es que sea de carácter colectivo, que sea de carácter cooperativo, porque sabemos que en estas disciplinas, bueno, la vanidad no está ausente, ¿no?
Es cierto, pero fíjate que el campo independiente es un campo también de pensamiento independiente, claro, tiene un pensamiento diferente, no exento de esto que decís vos, que por cierto, esto está muy, pero muy presente. Pero hay algo como de la tradición y hasta te diría de la mística que tiene el teatro independiente, de hacer algo a los mordiscones, empujando, peleando el espacio, sabiendo que a veces estrenás y a los 2 meses tenés que bajar porque no vino nadie.
Claro.
Pero que a veces empezás a sentir, el público acompaña y uno entonces trabaja de una manera así, denodada, para sostenerla, y armando en cooperativa, en realidad lo que sucede es que también se consigue el compromiso de todos. Es difícil cuando vos estás en un elenco y alguien gana 10 y vos ganas 1, que vos tengas el mismo compromiso que el que gana 10.
Sí, no te da la gana, claro.
Claro, y a veces el que gana 10 está parado arriba de un banquito y te mira allá abajo en el piso como una cucaracha. Las cooperativas en ese sentido me parece que nos humanizan,
claro.
Justamente en el sentido más Abel de la palabra,
sí, claro, claro.
Igualitario. Nos ponen par a par y nos dicen también, bueno, todos tenemos que trabajar poniendo lo nuestro. Y se consigue.
En la vez que fui a ver Terrenal, me ayudaron unos amigos, algunos que vos conocés. La Leandra, que es una genia de la iluminación y de las escenas, y con ese nombre es una mujer muy original. el Miguel Repiso, que gestionó porque ya no quedaban entradas para ver Terrenal, y hizo unas llamadas por teléfono y aparecieron entradas. La Virginia Innocenti y varias gentes confabularon para que yo pudiera verlos.
Qué bueno.
En la segunda, en el viaje posterior a Buenos Aires, resulta que con mis hijas queríamos ver Terrenal y no estaba porque andaban de viaje. Pero vimos, también confabulados con los mismos, La Vis Cómica.
Ah, claro.
¿Por qué no nos contás de eso?
Bueno, La Vis Cómica fue un estreno, fue el espectáculo que siguió a Terrenal, que sigue, de hecho, porque la tenemos
montada,
está en cartel, hasta esta semana que viene está en cartel. Mirá, ese espectáculo yo lo estrené en el 2019 en el Teatro San Martín, haciendo un acuerdo con el Teatro San Martín para hacer una temporada allí, hacer temporada 2019, luego verano del 2020, y a partir de marzo del 2020 pasar al circuito independiente con una coproducción con el San Martín. Por supuesto, en el momento en el que teníamos que pasar al campo independiente, nos agarró el parate de la pandemia.
Claro.
Y ahí quedamos colgados del pincel, con el espectáculo montado, con todo listo para reestrenar. Ya hasta habíamos empezado a hacer algo de difusión. Y bueno, ahí la paramos. La paramos hasta mediados del 2021, del año pasado, que volvimos un poco prudentemente a ver qué pasaba, porque estábamos todavía con esos límites que ponía
la propia pandemia, ¿no?
Claro. Con primero con el 30% de la sala, luego con el 50% de la sala, el 75%, y y funcionó. Y hasta el día de hoy la tenemos montada. La Vis Cómica es, la verdad, un espectáculo que casi te diría, a diferencia de Terrenal, que arrancó con toda la suerte y con toda la energía, vivió todas las alternativas de la dificultad, las superó y ya estamos pensando naturalmente en temporada.
Tiene muchos personajes muy interesantes, pero hay un perro que habla que es mundial, ese actorazo, ¿ah?
Sí, Cutuli. Es un actor formado tradicionalmente en el teatro under, en el off, en el teatro
subterráneo.
Tuvimos acá una sala mítica, el Paracultural,
sí.
El actor del Paracultural. Y el personaje efectivamente, la historia de La Vis Cómica es la historia de una compañía de teatro española que en la época del virreinato llega a Buenos Aires en la esperanza de encontrar una plaza exitosa en la que hacer sus comedias, y lo que se encuentra es con una ciudad barrosa, contrabandista, corrupta, y en la que hacer teatro era casi imposible. Son las desventuras de esta compañía teatral. Esta compañía teatral trae a un perro, que es Berganza, es un perro mítico porque está presente ya en dos textos de Cervantes, está en El Quijote y está en una de las novelas ejemplares. Yo tomé ese personaje de Berganza y lo desarrollé como narrador. Me gustaba la idea de jugar irónicamente con la mirada de un perro sobre el teatro, ¿no? Un perro que mira al teatro y se ríe de la ingenuidad de ese juego. Sí. Hasta para los perros es ingenuo. Y Cutuli lo hace fantástico.
Sí. Y te quería preguntar, Mauricio, ¿qué relación hay entre tu obra y tu producción y las provincias, las ciudades, que los porteños dicen del interior y nosotros no?
Mirá, mi teatro, por decirlo de una manera medio grandilocuente, pero que creo que es cierto, es muy federal. Mi teatro es un teatro que en líneas generales, y si uno se dedica a mirar texto por texto, verá que prácticamente no hay una sola obra cuyo argumento transcurra en la propia ciudad de Buenos Aires. Son obras o del conurbano o de las provincias. Siempre son obras extra cava, digamos. Uh-huh. Siempre afuera. Probablemente porque yo nací en el conurbano y porque mi padre era santafesino de las colonias, mi madre española, asturiana, nacida en un pequeño pueblito de Asturias. Entonces hay algo de ese mundo que a mí me ha pegado siempre con mucho más fuerza que lo metropolitano. Lo metropolitano no me inspira. Uh-huh. No aparecen imágenes de la ciudad. Y por el otro lado, tengo una relación muy fuerte porque mis obras viven de gira. Mis obras viven andando por todos lados. Digo, nosotros, a ver, yo en el último mes estuve en Bariloche, volví, estuve en Azul, provincia de Buenos Aires, volví, estuve haciendo gira por el Gran Buenos Aires, la semana pasada fui a Neuquén, volví. Estamos siempre recorriendo.
Está pegando en el palo a Mendoza, porque Río Negro, Neuquén.
Quiere evitarlo un poco, Mauricio, por algo.
No, pero no sabés, además, hasta te puedo contar una anécdota graciosa. Anoche en Camarines, uno de los actores, Claudio Martínez Bell, me decía, nos falta Mendoza, tenemos que ir a Mendoza, porque además él es de familia mendocina. Entonces siempre me dice, pero ¿cómo puede ser? Hace 9 años que estamos y no hemos ido a Mendoza, nos falta Mendoza. Así que aprovecho para tiro la botella al mar, a ver si algún empresario se...
Ya estamos leyendo acá.
Se compadece y nos escribe y nosotros con gusto el año que viene vamos a Mendoza.
Estamos leyendo el mensaje, así que ya descorchamos la botella.
Mauricio, finalmente, si podés hacer alguna reflexión con la actualidad argentina, esto que nos pasa de que la justicia no es todo lo independiente que nos merecemos, no es todo lo republicana que queremos y nos trabaja en contra, y la realidad económica que poco ayuda, y salir de una pandemia que nos limitó a todo el mundo. ¿Qué pasa con esto y el teatro? ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo observás vos?
Mirá, digo, en principio haciendo un acto de paciencia y afinando la mirada. Estamos viviendo un momento muy diferente. Bueno, todos los momentos políticos son diferentes. Pero la verdad es que en las últimas décadas han surgido fenómenos muy singulares. Digo, no nos olvidemos que en los últimos 20 años nuestra vida pasó de lo presencial a lo virtual. Luego, por supuesto, se exacerbó con la pandemia, pero nuestra vida ha cambiado fundamentalmente. Han desaparecido cosas. Es muy singular, fíjate, que si yo te diría hoy, el cine de sala, ¿quién va hoy al cine? A ver, se estrenó esta película en 1985, es muy raro porque los titulares de las críticas decían, como si fuese algo asombroso, la gente va a las salas a verla, como si fuera un milagro. Claro. Sí, ha sido un milagro, ha cambiado todo. Estamos en lo virtual, prendemos un telefonito y vemos una película en el telefonito, nos quedamos en casa. Pero por el otro lado, lo que nosotros veíamos como un fenómeno político peligroso siempre, que era, bueno, los golpes militares, América Latina, era un lugar en el cual esto estaba presente siempre como riesgo, parece haber desaparecido, y parecería ser que los poderes, digo, los que digitan los destinos del mundo, han encontrado...
Cambiaron de uniforme.
Y han encontrado algo curioso, han encontrado algo, una especie de nuevo fenómeno político que uno lo ve en muchos lugares del mundo. Y por eso digo, yo creo que este es un momento para afinar la mirada, es un momento para parar la pelota. Bueno, por supuesto, no parar la pelota, no, para que te pase el rival por encima y te golee. Pero afinar la mirada, las cosas no son como venían siendo. Creo que necesitamos mirar muy bien, pensar muy bien, adaptarnos a las nuevas circunstancias y medir cada paso.
Claro, y una cosa que pensaba es que podríamos decir que desde la actual cosa política hay una competencia desleal para con la dramaturgia, ¿no? Porque esto de poder diferenciar qué es real y qué no, y hasta dónde generamos este pacto de credibilidad, es decir, no, esto es así, como suele ocurrir con la obra, con el teatro, básicamente, ¿no?
No te quepa duda. Mira, esto ha estado presente siempre en el mundo. Pero en los últimos años, al existir medios de comunicación de tal precisión y de tal alcance, esto se ha exacerbado también. Mira, existe en la gente que hace teatro o cine, existen dos grandes inteligencias, la inteligencia narrativa y la inteligencia mimética. La inteligencia narrativa es esa que tenemos, como en mi caso. Yo no tengo, por ejemplo, inteligencia lógico-matemática, no tengo ninguna, soy una especie de bestia en eso. Pero encontré que podía ganarme la vida y que además la manera que tengo de vincularme con la vida es contando historias. Esa es la inteligencia narrativa. La mimética es la que tienen los actores, la capacidad de crear en el cuerpo a otro, crear presencia de la ausencia. Esa inteligencia que ha sido tradicional en el cine y en la televisión también está presente, cuando los medios de comunicación lo exigen, en la política, por ejemplo. Esto que estás diciendo es exactamente así. La política se ha transformado en el campo del relato y de la actuación. Claro. Es muy difícil ver dónde empieza y dónde termina la ficción en el campo político. Y esto lo vuelve extremadamente peligroso. ¿Por qué? Porque ya nosotros como ciudadanos no miramos la realidad como es, sino como la creemos. Es decir, claro, no miramos lo verdadero, sino lo verosímil, claro, lo creíble. Y aceptamos lo verosímil y lo creíble.
Sí, y a la vez eso transforma la realidad a su vez, ¿no?
Y eso transforma la realidad a su vez. Cosa que, arma como una especie de círculo vicioso peligrosísimo. Porque efectivamente, ¿dónde termina lo que creo y dónde empieza lo que realmente es? Es una especie de vorágine peligrosísima en la cual somos víctimas siempre, porque naturalmente, somos espectadores. Si te identificás y crees, sos víctima inevitablemente.
Mauricio, ya tenemos que ir cerrando, pero yo no quería dejar pasar la oportunidad para... A ver si vos tenés algunas consideraciones. En Mendoza hay numerosos grupos que hacen teatro, muchos estudiantes de teatro, mucha gente que participa de todos los rubros y oficios que conlleva el teatro. Algunos escriben, otros promocionan, otros filman y buscan desde esa bella arte el modo de expresión. ¿Qué palabras les podés decir vos con tu experiencia a quienes se inclinan por el teatro y ven estos días un poco difíciles para desarrollar esta actividad, pero no se desaniman aún con eso?
Mirá, dos cosas. En este momento hay mucha energía en el campo de la ficción audiovisual. Por un lado, uno debe pensar, vienen tiempos, por ejemplo, en los que la demanda de series hace que se produzcan ficción audiovisual, me refiero a series, a programas de televisión, pero en una cantidad enormemente mayor que las que se venían haciendo. Y Mendoza, por ejemplo, es un lugar en el que, lo que se llaman locaciones, es un lugar donde van las producciones, donde se buscan. Yo diría, hay un trabajo posible que yo lo veo crecer día a día, casi te diría de una manera hasta a medio monstruosa por momentos, la cantidad de cosas que se están haciendo. Y por el otro lado, el teatro. No perder de vista que el teatro va, así como desaparece el cine de sala, el teatro se levanta como uno de los pocos rituales donde la gente puede volver a reunirse y afinarse observando un relato. ¿Dónde lo vas a hacer si no? Ya no existe el cine de sala. ¿En qué otro lugar? ¿En tu casa viendo Netflix? No, eso no sucede. ¿En qué lugar la comunidad, como desde hace siglos, se junta alrededor de un narrador a contar, a escuchar una historia y a afinarse alrededor de una historia que lo representa? No hay otro lugar. El teatro futuro.
Está bien. Bien. Clarísimo. Mauricio, te agradecemos este ratito. Ha sido muy generoso con nosotros. Esperamos verte pronto allá.
Y vamos
pero
a hacer
acá seguramente.
Gestiones de botellas pronto. Vamos a hacer.
Con muchísimo gusto.
Un abrazo grande.
Un abrazo y saludos a todos por allá.
Gracias.